buenas y bienvenidos a este nuevo episodio. Continuaremos con el Código Civil. Nos quedamos en el título 8 de la ausencia. Para este título hay que recordar el título segundo del nacimiento y de la extinción de la personalidad civil, ya que el nacimiento con vida da origen a la personalidad y la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas. Sin embargo, tenemos casos en los que las personas desaparecen por voluntad propia o por sucesos que han ocurrido. ¿Y qué ocurre con esa personalidad civil? Pues este título lo recoge ante esta ausencia y cuánto tiempo tiene que pasar para que esta personalidad civil se declare que está extinta y que esta persona ha fallecido. Es un poco anécdota y hago un breve inciso antes de comenzar con este título, que tengo la coña con un colega que a mí me van a dar el pase VIP al tanatorio de la ciudad en la que vivo, porque es que este último año ha sido tan caótico en general que digo, yo ya tengo el pase VIP. O sea, yo entro allí en el tanatorio y ya me conocen, ya saben quién soy de tantas cosas que han ocurrido. Pues esto hay gente que le puede pasar, ¿no? Que se le puede morir una persona, le desaparece, ahora qué hace, ahora se queda con qué ha pasado. Así que ante la duda tenemos este maravilloso título, el título octavo de la ausencia. La declaración de ausencia, ¿quién se encarga de declarar esta ausencia? Pues en todo caso, desaparecida una persona de su domicilio o del lugar de su última residencia, sin haberse tenido en ella más noticias, podrá el secretario judicial, a instancia de parte interesada o del Ministerio Fiscal, nombrar un defensor que ampare y represente, excepto que ya estuviese legítimamente representado, al desaparecido en juicio o en los negocios que no admitan demora sin perjuicio grave. Aquí tenemos lo que se conoce el defensor nato. Es el secretario judicial, quien a instancia de parte interesada del Ministerio Fiscal, nombra a este defensor nato, y hay una preferencia. La primera de todas es que se va a nombrar como defensor nato al cónyuge presente mayor de edad no separado legalmente y será el representante y defensor nato del desaparecido. En primer lugar estará este. ¿Qué ocurre si no hay cónyuge? Si falta el pariente más próximo, será hasta el cuarto grado mayor de edad. En defecto de parientes, no presencia de estos o urgencia notoria, el secretario judicial nombrará persona solvente y de buenos antecedentes previa audiencia del Ministerio Fiscal. Así que hay que tener cuidado con el orden de preferencia, el cónyuge, si no pariente hasta cuarto grado, y si no, el secretario judicial, previa audiencia del Ministerio Fiscal, será quien declare a este defensor en nombre del desaparecido, el ausente. ¿Tiene que nombrarlo siempre el secretario judicial? No siempre, pero tienen la obligación de promover e instar la declaración de ausencia el cónyuge, los parientes hasta el cuarto grado, el Ministerio Fiscal de oficio o por denuncia y cualquier persona que racionalmente estime tener sobre los bienes del desaparecido algún derecho ejercitable en vida del mismo o dependiente de su muerte. Esto quiere decir que tú como pariente, como cónyuge, Ministerio Fiscal de oficio o por denuncia, una persona que tiene negocios contigo, tú desapareces, tú no se sabe qué es de ti, entonces tú tienes la obligación de hacer constar que una persona está desaparecida. En este caso no hay orden de preferencia porque básicamente es anunciar y declarar que alguien está desaparecido. No hay un orden de preferencia de no, tenemos que esperar a que la mujer lo diga primero. No, simplemente tú denuncias que se ha desaparecido y no hay preferencia en este sentido. ¿Cuándo se considera situación de ausencia legal al desaparecido? Se considerará sin situación de ausencia legal al desaparecido de su domicilio o de su última residencia, primero, pasado un año desde las últimas noticias o a falta de estas desde su desaparición, si no hubiese dejado apoderado con facultades de administración de todos sus bienes. Segundo, pasado 3 años, si hubiese dejado encomendada por apoderamiento la administración de todos sus bienes. 1 año si no ha dejado apoderado y 3 años si sí ha dejado a alguien encargado de sus cosas. La muerte o renuncia justificada del mandatario o la caducidad del mandato determina la ausencia legal. Si al producirse aquella se ignorase el paradero del desaparecido y hubiere transcurrido 1 año desde que se tuvieron las últimas noticias y en su defecto desde su desaparición, inscrita en el registro civil la declaración de ausencia, quedan extinguidos de derecho todos los mandatos generales o especiales otorgados por el ausente. Aquí viene otra lista de personas que, salvo motivo grave, apreciado por el secretario judicial, corresponde la representación del declarado ausente, la pesquisa de su persona, la protección y administración de sus bienes y el cumplimiento de sus obligaciones. Salvo motivo grave apreciado por el secretario judicial. Lo tiene que decir el secretario judicial. En todo caso, si no ve que hay un motivo grave, tenemos la lista. Al cónyuge presente mayor de edad no separado legalmente o de hecho. Obviamente, la protección y administración de esos bienes, en primer lugar, va a ir al cónyuge. Si no está el cónyuge, al hijo mayor de edad, si hubiese varios, se prefiere a los que convivían con el ausente y el mayor al menor. que no hay hijos tampoco al ascendiente más próximo de menos edad de una u otra línea. Tampoco hay ascendientes a los hermanos mayores de edad que hayan convivido familiarmente con el ausente, con preferencia del mayor sobre el menor. Nada de parientes, en defecto de todos los anteriores, a la persona solvente de buenos antecedentes que el secretario judicial, oído el Ministerio Fiscal, designe. Así que si te mueres, ¿quién se va a encargar de tus bienes? Pues tu mujer o tu esposo, si no tus hijos, el hijo más mayor, si no tu padre o tu madre, si siguen vivos, hermanos o hermanas, si tienes, el mayor al menor, y si no tienes familia, pobrecito mío, pues en defecto de los anteriores, el que designe el secretario judicial, oído el Ministerio Fiscal. Esta lista, recuerdo, es para declarar al representante de estos bienes que han quedado sin dueño. Entonces, este representante tiene una serie de obligaciones. El representante del declarado ausente tendrá las siguientes obligaciones: inventariar sus bienes muebles y describir sus inmuebles, prestar la garantía que el secretario judicial prudencialmente fije, conservar y defender su patrimonio y obtener de sus bienes los rendimientos normales de que fueran susceptibles, y ajustar a las normas que en orden a la posesión y administración de sus bienes se establecen en la Ley Procesal Civil. Ahora, en consideración, si tú tenías una tienda y desapareces, estás ausente, tu mujer, tus hijos y tus ascendientes pueden quedarse temporalmente los frutos de estos bienes que generes con tu negocio. Y tus hermanos, si se quedan con este negocio, pueden quedarse, pero no más de 2/3 de los productos líquidos, reservándose el tercio restante para el ausente o, en su caso, para sus herederos o causavientes. Todo esto son posesiones temporales hasta que, en teoría, aparezca de nuevo la persona ausente. Entonces, estos poseedores temporales no podrán vender, grabar, hipotecar o dar prenda, sino en caso de necesidad o utilidad evidente, reconocida y declarada por el secretario judicial, quien, al autorizar dichos actos, determinará el empleo de la cantidad obtenida. El cónyuge del ausente tendrá derecho a la separación de bienes. Para reclamar un derecho en nombre de la persona constituida en ausencia, es preciso probar que esta persona existía en el tiempo en que era necesaria su existencia para adquirirlo. Puede parecer una tontería este artículo, pero hay gente que puede decir: bueno, es que yo tengo en mi nombre un título de un jeque, pero que ya no está aquí. Pero es que hay gente, con tal de conseguir dinero, son capaces de inventarse cualquier tontería. Entonces, hay que probar que esta persona existía. Y ahora viene la parte importante. Porque una cosa es declarar ausente y otra cosa es declarar ya el fallecimiento, el fin de esta personalidad civil. Porque claro, ya ha pasado un tiempo, pero ¿cuánto tiempo exactamente? De forma general, son 10 años desde las últimas noticias habidas del ausente, o a falta de estas, desde su desaparición. Si han pasado 5 años y el desaparecido ha cumplido 75 años, pues son 5 años los que tienen que pasar para que se declare fallecido. Los plazos expresados se computarán desde la expiración del año natural en que se tuvieron las últimas noticias, o en su defecto, del que ocurrió la desaparición. Y luego tenemos un año contado de fecha a fecha de un riesgo inminente de muerte por causa de violencia contra la vida en que una persona se hubiese encontrado sin haberse tenido con posterioridad a la violencia noticias suyas. En caso de siniestro, este plazo será de 3 meses. Se presume la violencia si en una subversión de orden político-social hubiese desaparecido una persona sin volverse a tener noticias suyas durante el tiempo expresado, siempre que hayan pasado 6 meses desde la cesación de la subversión. Entonces tenemos el plazo de 10 años de forma general, 5 años si ha cumplido 75 años y un año si ha habido algún tipo de violencia, sobre todo el tema político-social. También hay otros casos para declarar el fallecimiento. De los que, perteneciendo a un contingente armado o unidos a él, voluntarios o en funciones informativas, hayan tomado parte en operaciones de campaña y desaparecido luego que hayan transcurrido 2 años contados desde la fecha del Tratado de Paz o desde la declaración oficial del fin de la guerra. Así que tenemos 2 años desde el Tratado de Paz de un contingente armado o que se hayan unido a él. Automáticamente se declarará fallecido de los que resulte acreditado que se encontraban a bordo de una nave cuyo naufragio o desaparición por inmersión en el mar se haya comprobado, o a bordo de una aeronave cuyo siniestro se haya verificado y haya evidencias racionales de ausencia de supervivientes. En este caso tiene que resultar acreditado y verificado y evidencias racionales de ausencia de supervivientes. También tenemos el mismo caso, pero de los que no hay noticias, después de que resulta acreditado que se encontraban a bordo de esta nave, de este naufragio, de esta aeronave, y para estos casos se han encontrado restos humanos en tales supuestos y no hubieran podido ser identificados, tienen que pasar 8 días. En ambos casos, tanto la nave como el buque tienen que verificarse desaparecidas o siniestradas. En el primero, automáticamente que haya evidencias racionales. En el segundo, que no haya noticias, que se encuentren restos y entonces esperan a los 8 días. Del mismo modo, las naves o aeronaves que se presuman naufragadas o desaparecidas y no retornase o no hayan vuelto después de 1 mes contado desde las últimas noticias recibidas o por falta de estas desde la fecha de salida de la nave del puerto inicial de viaje. También se cuenta 1 mes si estas aeronaves han sobrevolado una zona desértica, inhabitada o sobre un mar, por ejemplo el Atlántico o el Pacífico, y ha pasado 1 mes y tampoco se sabe nada. Todo esto desde la fecha de inicio del viaje, y si ha sido por ejemplo transbordo, que han hecho un vuelo, digamos, yo que sé, Rumanía-España, que han sobrevolado la Tierra y luego España, hacen España-México, pues cuentan a partir de España-México, porque es el último, por así decirlo, la última vista que han visto del avión. Repasando las fechas, 10 años de forma general, 5 años, se ha cumplido 75 años, un año por riesgo inminente de muerte por causa de violencia contra la vida, en caso de siniestro, 3 meses, 2 años en el tema de guerras, automáticamente con desapariciones o siniestros de naves o aeronaves, que haya evidencias racionales de este hundimiento, de este ataque al avión, o ¿cómo se dice?, que se haya estrellado. 8 días, buques o aeronaves, cuando haya indicios de restos humanos. Y 1 mes de los buques o aeronaves que se presuman siniestradas desde su última salida del puerto o aeropuerto. Cuando se hace la declaración de fallecimiento, automáticamente cesa la situación de ausencia legal. Firme la declaración de fallecimiento del ausente, se abrirá la sucesión en los bienes del mismo, procediéndose a su adjudicación conforme a lo dispuesto legalmente. Los herederos no podrán disponer a título gratuito hasta 5 años después de la declaración del fallecimiento. Sin embargo, es obligación ineludible de los sucesores la de formar notarialmente un inventario detallado de los bienes muebles y una descripción de los inmuebles. ¿Qué ocurre si este hombre no estaba muerto, estaba de parranda? Si ha vuelto de repente de entre los muertos y dice, oye, que yo no estoy muerto. Si después de la declaración de fallecimiento se presentase el ausente o se probase su existencia, recobrará sus bienes en el estado en que se encuentren y tendrá derecho al precio de los que se hubiesen vendido o a los bienes que con este precio se hayan adquirido, pero no podrá reclamar de sus sucesores rentas, frutos ni productos obtenidos con los bienes de su sucesión, sino desde el día de su presencia o de la declaración de no haber muerto. Todo esto tiene que declararse en el registro civil. En el registro civil se harán constar las declaraciones de desaparición, ausencia legal y de los de fallecimiento, y las representaciones legítimas y dativas acordadas y su extinción. Se anotarán los inventarios de bienes muebles y descripción de inmuebles, los decretos de concesión y las escrituras de transmisiones y gravámenes que efectúen los representantes legítimos o dativos de los ausentes, y la escritura de descripción o inventario de los bienes y de las escrituras de partición y adjudicación realizadas a virtud de la declaración de fallecimiento o de las actas de protocolización de los cuadernos particionales. Vamos, que se escribe todo, todos en el registro civil. El título 9 es uno de los más largos y de los que más preguntan, de la tutela y de la guarda de los menores, y la última modificación se hizo en el 2021. A mí ya me pilló un poco ya fuera de lugar, porque creo que ya hice el examen de ese año, pero obviamente ya no me entraba esta modificación. Así que el artículo 199, el primero, de la tutela, quedan sujetos a tutela los menores no emancipados en situación de desamparo y los menores no emancipados no sujetos a patria potestad. El antiguo texto había muchísimas más opciones, había unas 4 opciones, pero aquí lo queda como más resumido: los menores no emancipados, tanto en situación de desamparo como los no sujetos a patria potestad. Las funciones tutelares constituyen un deber y se ejercerán en beneficio del tutelado y estarán bajo la salvaguarda de la autoridad judicial. Si se tratara de menores que estén bajo la tutela de la entidad pública, las medidas que se adopten solo podrán ser acordadas de oficio o a instancia de esta, del Ministerio Fiscal o del propio menor. La entidad pública será parte en el procedimiento y las medidas acordadas se le comunicarán, la cual trasladará la comunicación al director del centro residencial o familia acogedora. Los progenitores podrán en testamento o en documento público notarial designar tutor, establecer órganos de fiscalización de la tutela, así como designar las personas que hayan de integrarlos u ordenar cualquier otra disposición sobre la persona o bienes de sus hijos menores. Si ya existen otras disposiciones hechas en testamento, documento público notarial de los progenitores, se va a intentar hacerlas conjuntamente siempre que fuesen compatibles. Y si no son compatibles, pues la autoridad judicial, en decisión motivada, será la que decida cuáles son las más convenientes en interés del menor. No sirve de nada hacer el testamento o documento público notarial sobre la tutela si en el momento de hacerlo no tienes la patria potestad. Estarán obligados a promover la constitución de la tutela desde el momento en que conocieran el hecho que la motivare, los parientes llamados a ella y la persona física o jurídica bajo cuya guarda se encuentra el menor, y si no lo hicieren, serán responsables solidarios de la indemnización de los daños y perjuicios causados. La autoridad judicial constituirá la tutela mediante un expediente de jurisdicción voluntaria, siguiendo los trámites previstos legalmente. Autoridad judicial constituirá la tutela mediante un expediente de jurisdicción voluntaria. ¿Cómo se ejercerá la tutela? La tutela se ejercerá bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal, que actuará de oficio o a instancia de la persona menor de edad o de cualquier interesado. En cualquier momento podrá exigir del tutor que le informe sobre la situación del menor y del estado de la administración de la tutela. ¿Quiénes pueden ser tutores? Podrán ser tutores todas las personas físicas que, a juicio de la autoridad judicial, cumplan las condiciones de aptitud suficientes para el adecuado desempeño de su función y en ellas no concurra alguna de las causas de inhabilidad establecidas en los artículos siguientes. Podrán ser tutores las fundaciones y demás personas jurídicas sin ánimo de lucro, públicas o privadas, entre cuyos fines figure la protección y asistencia de menores. Para el nombramiento de tutor se preferirá, primero, a la persona o personas designadas por los progenitores en testamento o documento público notarial, y segundo, al ascendiente o hermano que designe la autoridad judicial. Excepcionalmente, en resolución motivada, se podrá alterar el orden del párrafo anterior o prescindir de todas las personas en él mencionadas si el interés superior del menor así lo exigiere. Se considera beneficiosa para el menor la integración en la vida de familiar del tutor. No podrán ser tutores los que por resolución judicial estuvieran privados o suspendidos en el ejercicio de la patria potestad o total o parcialmente de los derechos de guarda y protección, los que hubieran sido legalmente removidos de una tutela, curatela o guarda anterior. La autoridad judicial no podrá nombrar a las personas siguientes. Primero, a quien haya sido excluido por los progenitores del tutelado. Segundo, a quien haya sido condenado en sentencia firme por cualquier delito que haga suponer fundadamente que no desempeñará bien la tutela. Tercero, al administrador que hubiese sido sustituido en sus facultades de administración durante la tramitación del procedimiento concursal. Cuarto, a quien le sea imputable la declaración como culpable de un concurso, salvo que la tutela lo sea solo de la persona. Y quinto, a quien tenga conflicto de intereses con la persona sujeta a tutela. La tutela se ejercerá por un solo tutor, salvo cuando, por concurrir circunstancias especiales en la persona del tutelado o en su patrimonio, convenga separar como cargos distintos el de tutor de la persona y el de los bienes, cada uno de los cuales actuará independientemente en el ámbito de su competencia, si bien las decisiones que conciernan a ambos deberán tomarlas conjuntamente. Segundo, si se designa alguna persona tutor de los hijos de su hermano y se considera conveniente que ejerza también la tutela el cónyuge del tutor o la persona que se halle en análoga relación de afectividad, cuando los progenitores del tutelado hayan designado en testamento o documento público notarial más de un tutor para que ejerzan la tutela conjuntamente. Si los tutores tuvieren sus facultades atribuidas conjuntamente y hubiere incompatibilidad u oposición de intereses en alguno de ellos para un acto o contrato, podrá este ser realizado por el otro tutor, o de ser varios, por los demás en forma conjunta. De esto ya hablé en el audio anterior, la entidad pública, que ocurre cuando hay situación de desamparo. La tutela de los menores que se encuentren en situación de desamparo corresponderá por ministerio de la ley a la entidad pública a la que en el respectivo territorio esté encomendada la protección de menores. No obstante, se procederá al nombramiento de tutor conforme a las reglas ordinarias cuando existan personas físicas que por sus relaciones con el menor o por otras circunstancias puedan asumir la tutela en interés de éste. Cuando se designe tutor, se debe acordar la suspensión o la privación de la patria potestad o la remoción del tutor anterior. ¿Y quién tiene esta legitimación? ¿Quién puede ejercer estas acciones de privación de patria potestad o promover la remoción del tutor? Pues esto lo puede hacer el Ministerio Fiscal, la entidad pública y los llamados al ejercicio de la tutela. Las causas y procedimientos de remoción y excusa de la tutela serán los mismos que los establecidos para la curatela. La autoridad judicial podrá decretar la remoción a solicitud de la persona menor de edad si tuviera suficiente madurez. En todo caso, será tenida en cuenta su opinión y se le dará audiencia si fuese mayor de 12 años. Declarada la remoción, se procederá al nombramiento de nuevo tutor en la forma establecida en este código. serán aplicables a la tutela con carácter supletorio las normas de la curatela. El tutor es el representante del menor, salvo para aquellos actos que éste pueda realizar por sí solo o para los que únicamente precise asistencia. Se le prohíbe al tutor recibir liberalidades del tutelado o de sus causavientes mientras no se haya probado definitivamente su gestión. También se le prohíbe representar al tutelado cuando en el mismo acto intervenga en nombre propio o de un tercero y existiera conflicto de intereses. También se le prohíbe adquirir por título oneroso bienes del tutelado o transmitirle por su parte bienes por igual título. Los tutores ejercerán su cargo en interés del menor, de acuerdo con su personalidad y con respeto a sus derechos. Cuando sea necesario para el ejercicio de la tutela, podrán recabar el auxilio de la autoridad. El tutor está obligado a velar por el tutelado y, en particular, a velar por él y a procurarle alimentos, a educar al menor y procurarle una formación integral, a promover su mejor inserción en la sociedad, a administrar el patrimonio del menor con la diligencia debida, a informar a la autoridad judicial anualmente sobre la situación del menor y a rendirle cuenta anual de su administración, a oír al menor antes de adoptar decisiones que le afecten. El tutor tiene derecho a una retribución, siempre que el patrimonio del menor lo permita, así como al reembolso de los gastos justificados, cantidades que serán satisfechas con cargo a dicho patrimonio. La persona que en el ejercicio de una función tutelar sufra daños y perjuicios, sin culpa por su parte, tendrá derecho a la indemnización de estos con cargo a los bienes del tutelado, de no poder obtener por otro medio su resarcimiento. La tutela se extingue por la mayoría de edad, emancipación o concesión del beneficio de la mayoría de edad al menor, también por la adopción del menor, por la muerte o declaración del fallecimiento del menor, o cuando, habiéndose originado por privación o suspensión de la patria potestad, el titular de ésta la recupere, o cuando desaparezca la causa que impedía al titular de la patria potestad ejercitarla de hecho. El tutor tiene la obligación de rendición anual de cuentas, y cuando cese sus funciones, debe rendir ante la autoridad judicial la cuenta general justificada de su administración en el plazo de 3 meses, prorrogables por el tiempo que fuese necesario si concurre justa causa. La acción para exigir la rendición de esta cuenta prescribe a los 5 años. Y ahora, cambiando de figura, ya no tenemos al tutor, tenemos al defensor judicial. Se nombrará un defensor judicial del menor en los casos siguientes: cuando en algún asunto exista conflicto de intereses entre los menores y sus representantes legales, salvo los casos en los que la ley prevea otra forma de salvarlo; cuando por cualquier causa el tutor no desempeñare sus funciones hasta que cese la causa determinante o se designe otra persona; cuando el menor emancipado requiera el complemento de capacidad y a quienes corresponda prestarlo no puedan hacerlo o exista con ellos conflicto de intereses. El defensor judicial del menor ejercerá su cargo en interés del menor, de acuerdo con su personalidad y con respeto a sus derechos. Luego tenemos la guarda de hecho del menor. Cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de la existencia de un guardador de hecho, podrá requerirle para que informe de la situación de la persona y los bienes del menor y de su actuación en relación con los mismos, pudiendo establecer las medidas de control y vigilancia que considere oportunas. Se podrán otorgar judicialmente facultades tutelares a los guardadores. Igualmente, se podrá constituir un acogimiento temporal siendo acogedores los guardadores. Y el título este ya termina, o sea, no menciona nada de la curatela, como se veía en el Antiguo Testamento, parece que iba a decir. No dice mucho más de lo que se decía anteriormente. Ahora, el siguiente título es de la mayoría de edad. Normalmente la mayoría de edad y la emancipación van unidas de la mano. La emancipación, es un poco tarde para explicarlo ya en el Código Civil, pero la emancipación básicamente es irse de la casa de los padres. Emanciparse es irse, tener una vida independiente. Básicamente eres responsable de tus actos y de todo lo que hagas. Te emancipas de forma general. Así que la emancipación tiene lugar por la mayoría de edad, por concesión de los que ejerzan la patria potestad y por concesión judicial. ¿Cuándo empieza la mayoría de edad? A los 18 años. Para el cómputo de los años de la mayoría de edad se incluirá completo el día del nacimiento. Cuidado con esto porque hay unas preguntas de esta mierda. El tema del cómputo de los años, la mayoría de edad, es que, por ejemplo, en el Código Civil se calcula el día entero. Es decir, tú naciste un 8 de enero a las 3 de la tarde, pero en el Código Civil a ti se te considera nacido desde las 00:00, el día entero. Ese día ya es tu día de nacimiento. Por otro lado, en el Código Penal, si has nacido a las 3 de la tarde y cometes un delito a las 2 de la tarde, desde las 2 hasta las 3, sigue siendo menor de edad. Y en el Código Penal te va a ver como menor de edad hasta que no cumplas después de las 3 de la tarde. Sin embargo, en el Código Civil es todo el día, desde las 00:00. Así que un poquito de por favor y un poquito de cuidado, porque ya me he visto alguna pregunta. El cómputo de los años de la mayoría se incluirá completo el día de nacimiento. Y te hace la pregunta de ¿desde qué día o desde qué momento eres mayor de edad si cumples el 8 de enero? Pues te preguntan desde las 3 de la tarde, desde las 4, desde las 00:00, pues desde las 00:00. Continuamos. Para que tenga lugar la emancipación por concesión de quienes ejerzan la patria potestad, se requiere que el menor tenga 16 años cumplidos y que la consienta. Esta emancipación se otorgará por escritura pública o por comparecencia ante el encargado del registro civil. La concesión de la emancipación habrá de inscribirse en el registro civil, no produciendo, entre tanto, efecto contra terceros. Concedida la emancipación, no podrá ser revocada. Se reputará para todos los efectos como emancipado al hijo mayor de 16 años que con el consentimiento de los progenitores viviere independientemente de estos. Los progenitores podrán revocar este consentimiento. La autoridad judicial podrá conceder la emancipación de los hijos mayores de 16 años si estos la pidieren y previa audiencia de los progenitores cuando quien ejerce la patria potestad contrajere nupcias o conviviere maritalmente con persona distinta del otro progenitor, cuando los progenitores vivieren separados, cuando concurra cualquier causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad. También podrá la autoridad judicial, previo informe del Ministerio Fiscal, conceder el beneficio de la mayor edad al sujeto a tutela mayor de 16 años que lo solicitare. El mayor de edad puede realizar todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales por este código. La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor, pero hasta que llegue a la mayoría de edad no podrá el emancipado tomar dinero a préstamo, grabar o enajenar bienes muebles y establecimientos mercantiles o industriales o objetos de extraordinario valor sin consentimiento de sus progenitores y a falta de ambos sin el de su defensor judicial. El menor emancipado podrá por sí solo comparecer en juicio. Lo dispuesto en este artículo es aplicable también al menor que hubiera obtenido judicialmente el beneficio de la mayoría de edad. Para que el casado menor de edad pueda enajenar o grabar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles u objetos de extraordinario valor que sean comunes, basta, si es mayor el otro cónyuge, el consentimiento de los dos. Si también es menor, se necesitará además el de los progenitores o defensor judicial de uno y otro. De esto también he visto pregunta, ¿de qué ocurre si una pareja está casada y uno de ellos es menor de edad? Pues que no hace falta el consentimiento de los padres porque uno de ellos ya es mayor de edad y con ello ya tiene el consentimiento de los dos. Si los dos son menores, ya, ahí ya sí hay problema. Pero si uno de los dos ya es mayor de edad, el consentimiento de los dos ya sí es suficiente. Y yo creo que los títulos o los han acortado o es mi percepción, pero ya estamos en el título 11, de las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica. Este título creo que seguramente lo pregunten, tiene pinta de ser muy preguntable, de ser estos de muy tocho y preguntar. Las medidas de apoyo a las personas mayores de edad o menores emancipadas que las precisen para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica tendrán por finalidad permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad. Medidas de apoyo con finalidad para permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad. Si esto no es pregunta tonta de esta de texto, o sea, es que es tal cual. Estas medidas de apoyo deberán estar inspiradas en el respeto a la dignidad de la persona y en la tutela de sus derechos fundamentales. Las de origen legal o judicial solo procederán en defecto o insuficiencia de la voluntad de la persona de que se trate. Todas ellas deberán ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad. Este párrafo de las personas que presten apoyo, pienso que lo importante es que fomentarán que la persona con discapacidad pueda ejercer su capacidad jurídica con menos apoyo en el futuro. En casos excepcionales, cuando pese a haberse hecho un esfuerzo considerable, no sea posible determinar la voluntad, deseos y preferencias de la persona, las medidas de apoyo podrán incluir funciones representativas. En este caso, en el ejercicio de esas funciones, se deberá tener en cuenta la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias y valores, así como los factores que ella hubiera tomado en consideración con el fin de tomar la decisión que habría adoptado la persona en caso de no requerir representación. La autoridad judicial podrá dictar las salvaguardas que considere oportunas a fin de asegurar que el ejercicio de las medidas de apoyo se ajuste a los criterios resultantes de este precepto y, en particular, atienda a la voluntad, deseos y preferencias de la persona que las requiera. Buf, se viene tocho. A ver, las medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas que lo precisen son, además de las de naturaleza voluntaria, la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial. ¿Cuáles son las medidas de apoyo? Naturaleza voluntaria, guarda de hecho, curatela y defensor judicial. La función de las medidas de apoyo consistirá en asistir a la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica en los ámbitos en los que sea preciso, respetando su voluntad, deseos y preferencias. Las medidas de apoyo de naturaleza voluntaria son las establecidas por la persona con discapacidad, en las que designa quién debe prestarle apoyo y con qué alcance. Cualquier medida de apoyo voluntaria podrá ir acompañada de las salvaguardas necesarias para garantizar en todo momento y ante cualquier circunstancia el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona. La guarda de hecho es una medida informal de apoyo que puede existir cuando no haya medidas voluntarias o judiciales que se estén aplicando eficazmente. Cuidado porque aquí dice medida informal de apoyo que puede existir cuando no haya medidas voluntarias o judiciales que se estén aplicando eficazmente. Luego la curatela, que es una medida formal de apoyo que se aplicará a quienes precisen el apoyo de modo continuado. Su extensión vendrá determinada en la correspondiente resolución judicial en armonía con la situación y circunstancias de la persona con discapacidad y con sus necesidades de apoyo. El nombramiento de defensor judicial como medida formal de apoyo procederá cuando la necesidad de apoyo se precise de forma ocasional, aunque sea recurrente. Al determinar las medidas de apoyo, se procurará evitar situaciones en las que se pueda producir conflictos de intereses o influencia indebida. No podrán ejercer ninguna de las medidas de apoyo quienes, en virtud de una relación contractual, presten servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza análoga a la persona que precisa el apoyo. Bueno, esto es preguntaza, en plan de las medidas de apoyo de naturaleza voluntaria. La guarda de hecho es una medida informal de apoyo. La curatela es una medida formal de apoyo. El nombramiento del defensor judicial como medida formal de apoyo. Uf, es que esto, artículo 250. Se prohíbe a quien desempeñe alguna medida de apoyo recibir liberalidades de la persona que precisa el apoyo o de sus causavientes mientras que no se haya aprobado definitivamente su gestión, salvo que se trate de regalos de costumbre o bienes de escaso valor. Prestar medidas de apoyo cuando en el mismo acto intervenga en nombre propio o de un tercero y existiera conflicto de intereses, y adquirir por título oneroso bienes de la persona que precisa el apoyo o transmitirle por su parte bienes por igual título. En las medidas de apoyo voluntarias, estas prohibiciones no resultarán de aplicación cuando el otorgante las haya excluido expresamente en el documento de constitución de dichas medidas. El que disponga de bienes a título gratuito en favor de una persona necesitada de apoyo podrá establecer las reglas de administración y disposición de aquellos, así como designar la persona o personas a las que encomienden dichas facultades. Las facultades no conferidas al administrador corresponderán al favorecido por la disposición de los bienes, que las ejercitará en su caso con el apoyo que proceda. Igualmente podrán establecer los órganos de control o supervisión que se estimen convenientes para el ejercicio de las facultades conferidas. Cuando una persona se encuentre en una situación que exija apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica de modo urgente y carezca de un guardador de hecho, el apoyo se prestará de modo provisional por la entidad pública que en el respectivo territorio tenga encomendada esta función. La entidad dará conocimiento de la situación al Ministerio Fiscal en el plazo de 24 horas. Cuando haya una exija apoyo de modo urgente y carezca de un guardador de hecho en 24 horas. Capítulo 2 va de las medidas voluntarias de apoyo. 254. Cuando se prevea razonablemente en los dos años anteriores a la mayoría de edad que un menor sujeto a patria potestad o a tutela pueda, después de alcanzada aquella, precisar de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, la autoridad judicial podrá acordar, a petición del menor, de los progenitores, del tutor o del Ministerio Fiscal, si lo estima necesario, la procedencia de la adopción de la medida de apoyo que corresponda para cuando concluya la minoría de edad. Estas medidas se adoptarán si el mayor de 16 años no ha hecho sus propias previsiones para cuando alcance la mayoría de edad. En otro caso, se dará participación al menor en el proceso, atendiendo a su voluntad, deseos y preferencias. Cualquier persona mayor de edad o menor emancipada en previsión o apreciación de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás, podrá prever o acordar en escritura pública medidas de apoyo relativas a su persona o bienes. Podrá también establecer el régimen de actuación, el alcance de las facultades de la persona o personas que le hayan de prestar apoyo. También podrá prever las medidas u órganos de control que estime oportuno, las salvaguardas necesarias para evitar abusos, conflicto de intereses o influencia indebida y los mecanismos y plazos de revisión de las medidas de apoyo con el fin de garantizar el respeto de su voluntad, deseos y preferencias. El notario autorizante comunicará de oficio y sin dilación el documento público que contenga las medidas de apoyo al registro civil para su constancia en el registro individual del otorgante. Solo en defecto o por insuficiencia de estas medidas de naturaleza voluntaria y a falta de guarda de hecho que suponga apoyo suficiente, podrá la autoridad judicial adoptar otras supletorias o complementarias. El poder dante podrá incluir una cláusula que estipule que el poder subsista si en el futuro precisa apoyo en el ejercicio de su capacidad. El poder dante podrá otorgar poder solo para el supuesto de que en el futuro precise apoyo en el ejercicio de su capacidad. En este caso, para acreditar que se ha producido la situación de necesidad de apoyo, se estará a las previsiones del poder dante. Para garantizar el cumplimiento de estas previsiones, se otorgará, si fuera preciso, acta notarial, que además del juicio del notario, incorpore un informe pericial en el mismo sentido. Cuando se hubieren otorgado a favor del cónyuge o de la pareja de hecho del poder dante, el cese de la convivencia producirá su extinción automática, salvo que medie voluntad contraria del otorgante o que el cese venga determinado por el internamiento de éste. Todos estos poderes se consideran poderes preventivos y se tendrán que otorgar en escritura pública. El notario autorizante los comunicará de oficio y sin dilación al registro civil para su constancia en el registro individual del poder dante. El ejercicio de las facultades representativas será personal, y todo esto se aplicará igualmente al caso de mandato sin poder. Todos estos artículos han sido medidas de apoyo voluntarias. Ahora viene la parte de la guarda de hecho de las personas con discapacidad. Quien viniere ejerciendo adecuadamente la guarda de hecho de una persona con discapacidad continuará en el desempeño de su función incluso si existen medidas de apoyo de naturaleza voluntaria. Cuando se requiera la actuación representativa del guardador de hecho, este habrá de obtener la autorización para realizarla a través del correspondiente expediente de jurisdicción voluntaria. No será necesaria autorización judicial cuando el guardador solicite una prestación económica a favor de la persona con discapacidad, siempre que ésta no suponga un cambio significativo en la forma de vida de la persona o realice actos jurídicos sobre bienes de ésta que tengan escasa relevancia económica y carezcan de especial significado personal o familiar. Al igual que se les requiere a los tutores con los menores, también se puede requerir a este guardador cualquier informe de su actuación. El guardador tiene derecho al reembolso de los gastos justificados y a la indemnización por los daños derivados de la guarda o a cargo de los bienes de la persona a la que presta apoyo. La guarda de hecho se extingue cuando la persona a quien se preste apoyo solicite que éste se organice de otro modo, cuando desaparezcan las causas que la motivaron, cuando el guardador desista de su actuación, en cuyo caso deberá ponerlo previamente en conocimiento de la entidad pública que en el respectivo territorio tenga encomendada las funciones de promoción de la autonomía y asistencia a las personas con discapacidad, y cuando, a solicitud del Ministerio Fiscal o de quien se interese por ejercer el apoyo de la persona bajo guarda, la autoridad judicial lo considere conveniente. Y antes me preguntaba dónde estaba la curatela y resulta que la han movido a este título. Ahora sí se habla de la curatela, supongo que con las personas discapacitadas. Las medidas tomadas por la autoridad judicial en el preferencias. Estas medidas de apoyo serán revisadas periódicamente en un plazo, pero se puede exceder, se puede aumentar de manera excepcional y la autoridad judicial constituirá la curatela mediante resolución motivada cuando no exista. Aquí hay una sección que se llama de la autocuratela y del nombramiento del curador. Cualquier persona mayor de edad o menor emancipada, en previsión de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultar el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás, podrá proponer en escritura pública el nombramiento o la exclusión de una o varias personas determinadas para el ejercicio de la función de curador. Si al establecer la autocuratela se propone el nombramiento de sustitutos al curador y no se concreta el orden de la sustitución, será preferido el propuesto en el documento posterior. Si se proponen varios en el mismo documento, será preferido el propuesto en primer lugar. se podrá delegar en el cónyuge o en otra persona la elección del curador de entre los relacionados en escritura pública por la persona interesada. Podrán ser curadores las personas mayores de edad que a juicio de la autoridad judicial sean aptas para el adecuado desempeño de su función. Asimismo, podrán ser curadores las fundaciones y demás personas jurídicas sin ánimo de lucro, públicas o privadas, entre cuyos bienes figure la promoción de la autonomía y asistencia a las personas con discapacidad. No podrán ser curadores quienes hayan sido excluidos por la persona que precise apoyo, quienes por resolución judicial estuvieran privados o suspendidos en el ejercicio de la patria potestad o total o parcialmente de los derechos de guarda y protección, y quienes hubieran sido legalmente removidos de una tutela, curatela o guarda anterior. La autoridad judicial no podrá nombrar curador, salvo circunstancias excepcionales debidamente motivadas, a las personas siguientes: a quien haya sido condenado por cualquier delito que haga suponer fundadamente que no desempeñará bien la curatela, a quien tenga conflicto de intereses con la persona que precisa apoyo, al administrador que hubiese sido sustituido en sus facultades de administración durante la tramitación del procedimiento concursal, y a quien le sea imputable la declaración como culpable de un concurso, salvo que la curatela lo sea solamente de la persona. La autoridad judicial nombra curador a quien haya sido propuesto para su nombramiento por la persona que precise apoyo, o por la persona a quien ésta hubiera delegado. ¿Pero qué ocurre si no lo ha decidido y ocurren circunstancias en las que no se puede decidir? Pues entonces la autoridad judicial nombra curador primero al cónyuge o a quien se encuentre en situación de hecho asimilable, siempre que convivan con la misma que precisa el apoyo. Si no, hasta el cónyuge, al hijo descendiente. Si fueran varios, será preferido el que de ellos conviva con la persona que precisa el apoyo. Si no, al progenitor o en su defecto ascendiente. Si fueren varios, será preferido el que de ellos conviva. Y si ninguno de estos está, a la persona o personas que el cónyuge o la pareja conviviente o los progenitores hubieran dispuesto en testamento o documento público. También está a quien estuviera actuando como guardador de hecho, luego al hermano, pariente o allegado que conviva con la persona que precisa la curatela, y por último a una persona jurídica en la que concurran las condiciones indicadas en el párrafo segundo del apartado primero del artículo anterior. Es decir, las personas jurídicas sin ánimo de lucro, públicas o privadas. La autoridad judicial puede alterar este orden, una vez oída la persona que precise apoyo. Cuando una vez oída no resultare clara su voluntad, la autoridad judicial podrá alterar el orden legal, nombrando a la persona más idónea para comprender e interpretar su voluntad, deseos y preferencias. Los curadores se pueden remover, es decir, se les puede quitar de su cargo. Se pueden excusar de ser curadores. El que, bueno, dentro de todas las personas físicas también están las personas jurídicas privadas, que se pueden excusar cuando carezcan de medios suficientes para el adecuado desempeño de la curatela o las condiciones de ejercicio de la curatela que no sean acordes con sus fines estatutarios. Pero no habla nada de la persona jurídica pública, solamente de la persona jurídica privada. El interesado que alegue causa de excusa deberá hacerlo dentro del plazo de 15 días a contar desde que tuviera conocimiento del nombramiento. Si la causa fuera sobrevenida, podrá hacerlo en cualquier momento. Mientras la autoridad judicial resuelva acerca de la excusa, el nombrado estará obligado a ejercer su función. Y si no se pudiera, o si no lo hiciera, se nombra de mientras a un defensor judicial. El curador también tiene derecho a una retribución. El curador tomará posesión de su cargo ante el letrado de la Administración de Justicia. Una vez en el ejercicio de la curatela, estará obligado a mantener contacto personal con la persona a la que va a prestar apoyo y a desempeñar las funciones encomendadas con la diligencia debida. El curador asistirá a la persona a la que presta apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, respetando su voluntad, deseos y preferencias. El curador procurará que la persona con discapacidad pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones. El curador procurará fomentar las aptitudes de la persona a la que presta apoyo, de modo que pueda ejercer su capacidad con menos apoyo en el futuro. De todo esto, lo importante es que quien lo nombra es el letrado de la Administración de Justicia. Y algo curioso es que la autoridad judicial puede pedirle fianza al curador para que se asegure del cumplimiento de sus obligaciones. El curador con facultades representativas estará obligado a hacer inventario del patrimonio de la persona en cuyo favor se ha establecido el apoyo dentro del plazo de 60 días a contar desde aquel en que hubiese tomado posesión de su cargo. El inventario se formará ante el letrado de la Administración de Justicia con citación de las personas que estime conveniente. El letrado de la Administración de Justicia podrá prorrogar el plazo previsto en el párrafo primero si concurriere causa para ello. El dinero, alhajas, objetos preciosos y valores mobiliarios o documentos que a juicio del letrado de la Administración de Justicia no deban quedar en poder del curador serán depositados en un establecimiento destinado a este efecto. Los gastos que las anteriores medidas ocasionen correrán a cargo de los bienes de la persona en cuyo apoyo se haya establecido la curatela. Si el curador hace funciones de representación, necesita autorización judicial para los actos que determine la resolución y, en todo caso, para realizar actos de trascendencia personal o familiar, enajenar o grabar bienes inmuebles, muebles, todo el tema mercantil, industrial, etc. Lo único así raro es que necesita autorización judicial para dar inmuebles en arrendamiento por término inicial que exceda de 6 años. Celebrar contratos, venta del derecho, suscripción preferente de acciones, enajenación, etc. También necesita autorización judicial para disponer a título gratuito de bienes o derechos de la persona con medidas de apoyo, salvo los que tengan escasa relevancia económica. También para renunciar a derechos, aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia o repudiar esta o las liberalidades, hacer gastos extraordinarios, interponer demandas, dar y tomar dinero a préstamo, prestar aval o fianza y celebrar contratos de seguro de vida, renta vitalicia y otros análogos. Para todo esto necesita autorización judicial el curador. No se necesitará autorización judicial la partición de herencia o la división de cosa común realizada por el curador representativo, pero una vez practicadas requerirán aprobación judicial. No es autorización, sino aprobación judicial. ¿Cuándo se extingue la curatela? Se extingue de pleno derecho por la muerte o declaración de fallecimiento de la persona con medidas de apoyo, y asimismo la curatela se extingue por resolución judicial cuando ya no sea precisa esta medida de apoyo o cuando se adopte una forma de apoyo más adecuada para la persona sometida a curatela. Al igual que el tutor, tiene que rendir cuentas. De forma general, deberá rendir ante ella la cuenta general justificada de su administración en el plazo de 3 meses, prorrogables por el tiempo que fuese necesario si concurre justa causa. Esta acción prescribe a los 5 años. El curador también responde a los daños que hubiese causado por su culpa o negligencia a la persona a la que preste apoyo, y la acción para reclamar esta responsabilidad prescribe a los 3 años. Y creo que la última figura es el defensor judicial de la persona con discapacidad, que se nombrará un defensor judicial cuando, por cualquier causa, quien haya de prestar apoyo no pueda hacerlo hasta que cese la causa determinante o se designe a otra persona, cuando exista conflicto de intereses entre la persona con discapacidad y la que haya de prestar apoyo, cuando durante la tramitación de la excusa alegada por el curador la autoridad judicial lo considere necesario, cuando se hubiere promovido la provisión de medidas judiciales de apoyo a la persona con discapacidad y la autoridad judicial considere necesario proveer a la administración de los bienes hasta que recaiga resolución judicial, cuando la persona con discapacidad requiera el establecimiento de medidas de apoyo de carácter ocasional, aunque sea recurrente. Una vez oída la persona con discapacidad, la autoridad judicial nombrará defensor judicial a quien sea más idóneo para respetar, comprender e interpretar la voluntad, deseos y preferencias de aquella. El defensor judicial siempre es algo temporal, nunca es algo como permanente. Tiene los mismos deberes y derechos que los curadores, porque claro, está básicamente sustituyendo a una persona en el cuidado, en el apoyo a una persona, así que se puede remover de la misma manera. Y creo que esto ya es todo, simplemente aquí un capítulo que es responsabilidad por daños causados a otros, que es respecto a la persona con discapacidad, que responderá por los daños causados a otro, pero es referente a otro título de otro libro del Código Civil, que no se va a ver, y directamente ya pasamos al título 12, El último título del libro son las disposiciones comunes, las resoluciones judiciales y los documentos públicos notariales sobre los cargos tutelares y medidas de apoyo a personas con discapacidad habrán de inscribirse en el registro civil. Y con esto ya se termina. Con esto ya se termina el último título, el título 12, es que no tiene más, no tiene mucha más chicha. Termina en el 300, todos los demás son derogados hasta el 332. Ya comienza el libro segundo, de los animales, de los bienes, de la propiedad y de sus modificaciones. El tema de los animales es lo último, lo novedoso, ¿no? Sobre todo también ahora en la nueva ley. El Código Penal también tiene leyes sobre los animales, si a alguien le interesa leer al respecto. Así que bueno, esto es el Código Civil. Por fin lo termino. Así que bueno, quien me haya escuchado por aquí, pues gracias. Y lo siguiente no va a ser el Código Penal. O sea, lo tengo clarísimo. Lo siguiente va a ser el reglamento de armas y ya si eso, el Código Penal. Voy a hacer el reglamento de armas porque le tengo unas ganas de empezar el reglamento de armas. Madre mía. Bueno, pues esto. Por fin, el Código Civil.